de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Si tienes algo que decir, dímelo. Si tienes algo que contar, cuéntalo ya. Sabes que eres mi amigo y yo solo te pido que me lo digas con tu voz.
Saludo ya a nuestro invitado en De Uno en Uno hoy. Bienvenido, Rafael Gutiérrez. Si digo este nombre, la verdad es que no sé quién eres. Hola, Rafa.
Hola.
¿Cómo estás? Estarás acostumbrado a ser Rafa de Hombres G ya,
sí,
para toda la vida.
Sí, porque llevo 30 años y eso ya te marca pues toda la vida.
Bueno, Rafael Gutiérrez, Rafa de Hombres G y Rafa de Saltimbanquis. Hoy vienes acompañado de Saltimbanquis. ¿Quiénes son?
Es, de momento, mi segundo apellido.
¿Y estos amigos que has traído? Que no vienes solo, vienes bien acompañado.
No, fíjate, somos cinco. Pues mira, Saltimbanquis es un proyecto que empecé a crear. No, bueno, lo que es el disco que tienes ahora en manos empezó a gestarse hace 2 años, pero Saltimbanquis viene de mis inquietudes de toda la vida. Y antes de Hombres G ya tuve otros grupos, componía, cantaba. Lo que pasa es que cuando hicimos Hombres G, ocupé mi plaza, mi cuarto de grupo y cumplir mis funciones, ¿no? Entonces, como guitarrista solamente. Pero ahora que he tenido un poco más de tiempo, porque Hombres G ya estamos en ese estado en el que trabajamos, nos organizamos mucho mejor el trabajo y nos queda incluso tiempo, pues empecé a gestar mi proyecto, que se ha llamado Saltimbanquis. Empecé a componer otra vez y a preparar canciones para cantarlas yo y empecé a buscar, sobre todo, amigos míos musicazos. Me fui encontrando con Gonzalo, que hace años que nos conocíamos. Tuvimos algún proyecto que tuvimos que parar. Luego vino Miguel, luego vino Marc, que nos conocíamos también hace 25 años. Y luego vino Ramón, la última incorporación, que es Gonzalo batería, Miguel bajista, Marc teclados y coros y Ramón otra guitarra y coros.
Os conocíais de niños, vamos, 25 años.
Pues
ninguno
sí,
aparentáis poder ser amigos.
26.
Desde...
Empezamos bien.
Somos tan mayores que nos da tiempo a aprender y a ser muy buenos músicos.
Eso sí, la veteranía es un rango. Rafa, tú empezabas diciendo esos grupos anteriores a Hombres G. Hay uno por el que yo siento una especial devoción, Plástico. Ahí estaba Eduardo Benavente, que
sí,
fue mi amor platónico de juventud.
Joder, ¿sí?
Mis carpetas iban forradas de fotos de Eduardo y no veas qué drama que nos enteramos de la muerte de Eduardo.
Mira, pues imagínate... Pero te cuento primero cómo me enteré yo. Ya Plástico se había desvanecido, ya hizo parálisis permanente y venía de viaje con Ana Curra y con Toti.
Sí, de un concierto.
Sí, de un concierto.
Toti Árboles, que también estaba en Plástico.
Plástico fue un grupo que hicimos Toti, Eduardo y yo. Ellos dos eran como hermanos, eran super fans de Tequila. Mi hermano Felipe era el bajista de Tequila. Yo los conocía así, ¿no? Entonces hicimos un grupo que era un poco Tequila y un poco New Wave. También a mí me gustaban los Pistols y los Clash, entonces Plástico tenía esa mezcla. Sí, entonces, pues eso, yo me enteré de la muerte de Eduardo en un concierto
creo que venían.
Sí, ellos venían de ahí, yo creo que una rueda reventó, el coche volcó, Eduardo había dormido y murió. Y yo me enteré el día después en un concierto de OMD, de Mandíbulas Orquestales en la Oscuridad, al que yo fui. Me encontré un amigo común, que fue el teclista de Plástico, y me lo dijo. Pero bueno, Plástico fue un grupo que hicimos en el año 76. Y también a raíz de eso ha sido un poco lo que me ha animado a mí a arrancar también ahora mis proyectos, porque Carlos Galán de Subterfuge, que es un arqueólogo musical, nos conocimos hace años, hablamos de Plástico, como estamos hablando tú y yo ahora, y él dijo, quiero localizar ese disco y sacarlo. Era una maqueta.
El año pasado, de hecho.
Sí, en mayo. Lo que salió es una maqueta. No llegamos a grabar discos. Y Carlos lo recuperó, lo sacó y para mí fue una bendición. Yo empecé a remover mis recuerdos y dije, joder, yo también componía y cantaba antes de conocer Hombres G, vuelvo con ello. Y de hecho Carlos nos ayuda mucho, nos ayuda a sacar el proyecto Saltimbanquis dentro de Subterfuge, como como edición online y física.
Bueno, tú partías, como bien dices, siendo hermano de Felipe de Tequila, estando en formaciones como Plástico, con gente como Toti Árboles y Eduardo Benavente, de un movimiento quizá más punky, más alternativo. Llegas a Hombres G, que también al principio teníais ese ramalazo más punky. Lo que pasa es que, no sé si es que las niñas se adueñaron de vosotros, empezasteis a tener muchos seguidores, sobre todo seguidoras, de lo que se denominaba, de lo que llevaban el polo ese de marca. No sé si quiero llamar pijos,
sí,
pero...
Sí, no, es que yo últimamente le estoy dando muchas vueltas a toda esa historia, porque por una parte digo, esa forma de llamar despectivamente a alguien pijo es una manera despectiva, porque realmente yo también digo, bueno, ¿qué pasa? Si hubiera pijos... Si hubiera habido pijos o si hubiéramos sido pijos los Hombres que no podíamos haber grabado discos por ser pijos. Es que es una cosa... Pero era una... Realmente lo que pasaba es que en esa época, cuando los Hombres que salieron, lo que les precedió toda la nueva ola madrileña era todos los grupos pertenecían a tribus.
Claro, las tribus urbanas. Entonces claro, estabas en una o en otra.
Claro, pero de repente había un montón de gente, sobre todo yo creo que público femenino, que no pertenecían a ninguna tribu, que podían ser pijas o chicas normales, ¿no? Y entonces los Hombres que aparecieron ahí conquistaron ese público que no tenía ninguna tribu. Entonces, bueno, y luego ya, pues ya sabes, periodistas de prensa incluso los hermanos, de los hermanos de las chicas, fueron los que se encargaron de ponernos el sobrenombre ese de Pijipunkis al principio.
Sí, claro. Bueno, lo cierto es que batisteis todos los récords de ventas de discos, disco de oro, disco de diamante, saliendo fuera de España, mientras los demás seguían tocando en pequeñas salas. Hombres que ya tocabais en grandes aforos, en sitios muy grandes. O sea, ¿se fue un poco de las manos aquello?
No, lo que pasa es que conseguimos transmitir a cada vez a más pijas de España y de América. No, al final hicimos un montón de canciones, ya nos fuimos alejando. Pues si te das cuenta, los primeros discos, las primeras canciones de los Hombres G éramos un poco punkis, pero no éramos de punk, de ese antisocial.
Un poquito
y
más naif.
Éramos punkis, pero
humor.
No. Claro, porque, ¿sabes? Porque éramos súper fans de Siniestro Total. Nos gustaban las letras cómicas. Y entonces esa vena lo fuimos explotando y la del amor, ¿no? Como canciones de baladas y tal, que fueron las que más calaron. Te quiero, temblando y tal. Y así fuimos desarrollándonos porque la música llegó y le gustó a mucha gente. La música puede llegar a muchos sitios, pero si no le gusta, ahí se queda y vuelve. Pero en nuestro caso, pues, fíjate, llegamos a América y hasta hoy, ¿no?
Y como bien dices, pues claro, tú tenías muchas aspiraciones, pero al final supongo que la obligación es lo que prima, y teniendo en cuenta pues lo bien que funcionabais Hombres G, siendo el guitarrista de Hombres G, pues dejas un poquito de lado otras historias que retomas, eso sí, en los 90 con Rafa Anco, porque sí. Tú has hecho tus cosas, no has parado, siempre has estado relacionado con la música, detrás o delante, incluso, pues no sé si produciendo, pero sí apoyando a gente, pues no sé, el primer disco, por ejemplo, de Ella Baila Sola, que fue todo exitazo, ¿eh?
Eso, ¿sabes qué? Eso es... Lo de la relación con Ella Baila Sola es una leyenda de Wikipedia.
Es una leyenda
es
urbana.
Sí, lo leí hace muchísimos años.
Y tú has dejado que la leyenda siga.
Pero es que, sabes que en internet hay un montón de cosas que la gente, a base de dejarlo ahí puesto, como... Pues yo me acuerdo, yo creo que por alguna entrevista, alguna revista tipo Super Pop, cuestionarios de esos, se soltan unas cuantas cosas que luego la gente se cree en serio, como que de mi... Como eso, lo de Ella Baila Sola, como lo de que mi coche preferido era el Testarossa Rosa. Esas son cosas que ponían un Super Pop y se quedaron ahí.
No me digas, Rafa, que no eres del Atleti.
Eso sí que es cierto.
A ver si ahora
sí
se van a caer todos los mitos de golpe.
Pero me hace mucha gracia esas cosas. Lo de Ella Baila Sola quedó ahí anclado, ¿sabes?
Pero tú sí has trabajado siempre en la música. O sea, dentro,
sí.
Fuera, promocionando artistas, todo
sí,
eso sí.
Y sigo, ¿eh? En los 90 me seguí dedicando... En los 90 empecé a componer otra vez. Encontré con Gonzalo y entonces empezamos a hacer cosillas que luego, cuando volvimos a Hombres G, paramos. Pero también estuve en agencias de promoción, ahí nos conocimos tú y yo, ¿de acuerdo?
Sí, organizando muchos,
claro,
eventos.
De
a lo mejor viene también de ahí, a lo mejor organizaste algo, alguna presentación de Ella Baila Sola.
Pero también formé grupos, hice un grupo, sí, con mi hermano Felipe Tequila y con otra gente. Hice Rafa Anco, que también lo he retomado ahora como dúo acústico, que es una cosa muy sencilla. Y siempre he estado en ese lado de la música. Bueno, siempre he estado en la música. Lo que ocurrió es que al final de los 90, cuando otra vez vino la oportunidad de reunir a los Hombres G, agradecí mucho volver a mi lado de la música, que era en el escenario con las guitarras y ayudando a gente. Y dentro del proyecto Saltimbanquis también siempre lo hemos hecho pensando en que tenemos las puertas abiertas para, según vas descubriendo mucho talento por ahí, anónimo, y nosotros le ofrecemos un poco la cobertura a Saltimbanquis para descubrir a gente, a alguien que cante muy bien o que nos guste mucho, o alguien que toque la guitarra muy bien. Es un poco la idea también de Saltimbanquis.
Bueno, he visto, estoy viendo a duras penas los agradecimientos de Saltimbanquis, que cada vez hacéis las letras más pequeñas. Esto empieza a ser como leer un Padre Nuestro en un palillo.
Otra vez.
Y, por ejemplo, en los agradecimientos de Gonzalo, ya he visto aquí amigos de este programa, como los componentes de B-Rock, Beatriz Rico y Gus Martín, que han pasado por aquí. Sí. Gus ha venido también con Gabino Diego. También. Estáis todos, al final, interrelacionados. Claro. O sea, esos son los agradecimientos de Gonzalo, pero también están los de Marc. Marc, a su vez, que es muy cumplido, agradece a Rafa y a Gonzalo.
Por rescatarme o por acordarse de mí, básicamente.
Bueno, y también hay más agradecimientos. Óscar, Miguel y Rafa. Rafa incluye a David Bowie en los agradecimientos.
Sí, yo quería marcarlo ahí como postilla, porque para mí es, no sé, es mi, en quien me miro más. Desde que le vi la primera vez en los años 70, es mi gran ídolo.
¿Le viste en directo?
Le vi una vez en el Rocódromo Madrid en los años 90, sí, sí. Para mí es el artista completo y me gusta mucho su todo cómo interpreta. Él es músico como podía haber sido otro tipo de artista, ¿no? Pero es mi referencia más clara, fíjate.
Un artista además que siempre ha ido por delante, creo siempre. Yo, adelantándose a modas,
totalmente,
a tendencias.
No tiene barreras y aparte es muy gran cantante, gran compositor. Y ha ido siempre por delante, como dices tú. Para mí es la mayor referencia, vamos.
Bueno, si os parece, vamos a ir con uno de los temas de este disco, Saltimbanquis. ¿Queréis que escuchemos Gamberro?
Claro, esa canción se dedica a... Hay una canción dedicada a mi hijo mayor y otra a mi hijo pequeño. Y esa se dedica
que son
a mi hijo
Rafa
mayor.
Y Gabriel.
Sí, sí, sí. Entonces,
¿qué edades tienen ya? ¿Se puede
sí,
decir?
Sí, Rafa tiene 9. Esa canción la hizo él, sin querer. Porque yo estaba en casa intentando componer y entonces se vino conmigo, tenía 6 años. Entonces se pegó a mi lado y le dije, Rafa... Tengo que trabajar, tengo que hacer una letra. Y él, como era un niño, me dijo, me quedo contigo a ver cómo trabajas. Y yo no pude explicarle, no es que lo entendí todo. Dije, no puedo hacerle entender que es un trabajo, porque entonces le destrozo su ilusión. Entonces se quedó conmigo y empecé a escribir la letra a él. Y surgió así la canción.
Que le quede mal, nunca está fuera.
Madrid.
¿Cansado de subir tu bicicleta a casa? Cómprate un trastero en propiedad con escrituras. Financiación a tu medida. Vigilancia 24 horas. Entra en minialmacenesytrasteros.com o 91-725-1496.
Rafa, que está con nosotros, Rafa de Hombres G, con sus nuevos compañeros de viaje y con este nuevo proyecto, Saltimbanquis, con mucha ilusión, muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, pues con un pasado tan largo que hay tantas cosas de las que podríamos hablar, pero yo te quiero preguntar por tu hermano Felipe, que estaba en Tequila, y cómo aprendisteis a tocar, cómo llega la música a vuestros corazones y ya
de esa época,
se apropia de vuestras vidas.
Claro, estamos hablando de los años 70, que ahí no había escuelas, no había medios casi. Yo creo ya nacimos un poco músicos. Mi madre tenía un tío que era el músico del pueblo, el que entretenía a las masas en el pueblo, sí. Era un tío de madre, yo creo que por ahí nos vino la raza, ¿no? Pero aprendimos en casa escuchando música en el barrio, ya se contaba, pues ya sabes, Alex, y entonces había un movimiento por todo el barrio de música de los 70, de rock, y entonces comprabas discos y escuchándolos en casa, y con una primera guitarra que nos traerían los Reyes, a mi hermano y a mí, una guitarra española que la compartíamos, y tocando, escuchando, mucho oído, muchas horas. Así toda la vida, porque yo me acuerdo además que luego a los 14 años fui al colegio que daban clase de guitarra en un colegio de curas, en los Salesianos. Estuve una semana hasta que me echó el profe.
¿Te portabas mal?
No, para mí no, porque yo entrábamos de uno en uno, nos afinaba la guitarra, entonces tenías que esperar ahí a que afinara hasta el último para empezar la clase. Entonces yo llegaba al primero siempre, para que me afinara el primero me sentaba en una esquina y ponía a tocar. Y el profe, que te calles, Gutiérrez. Una semana hasta que me dijo, que te calles. Hasta luego, Lucas. Digo, esto no es para mí. Me fui a casa y me puse los vinilos ahí de Deep Purple y de blues. Y dije, así voy a aprender más.
Que ahora te veo enseñando a la gente también, porque tú tienes tus tutoriales en internet, en YouTube. Vemos vídeos tuyos, muestras pues paso a paso las canciones. Ahora el solo, ahora sí. Tal. Lo explicas muy bien, se te da muy bien. Imagínate lo que hubiese sido que tú hubieras pillado esos tutoriales pues cuando eras pequeño.
Claro, pues ya no sé cómo tocaría. Tocaría mejor ahora, pero bueno. Yo creo que el estilo de cada uno, yo creo que los autodidactas al final lo que conseguimos es un estilo propio, muy limitado a la hora de poder tocar con más gente, pues tocas lo que sabes, pero así consigues una cierta personalidad o te basas en eso para decir, bueno, por lo menos tengo mi personalidad, no soy el mejor, pero soy yo.
Oye, eso es así, ¿eh? Yo creo que en el mundo del arte en general no se trata de ser el mejor, pero sí de no dejar indiferente a nadie, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo yo creo que los instrumentos son solamente unos vehículos de expresión, ¿sabes? Entonces, puedes decir, puedes tocar muy bien la guitarra, pues si no tienes nada que decir, no va a ser nada interesante. Mira a B.B. King, lo que hacía. Con cuatro notas, el tío decía lo mismo que John McLaughlin con 2 millones. Entonces, es así, ¿no? La música es tan grande que aprendes a tocar un instrumento para que la gente escuche lo que tienes tú dentro. Entonces, bueno, hay muchas maneras de aprender, pero lo bueno es que siempre te queda algo que aprender. Y yo sigo todos los días tocando y ahora con Saltimbanquis he abierto otro campo más grande en mi cerebro y en mi corazón para expresar más cosas y no tiene fin. Y así todo el día tocas y todo el día compones y todo el día te creas cosas nuevas.
Bueno, pues has venido. Yo antes he citado en los agradecimientos a Óscar, pero Óscar ya no está en el grupo. Y Ramón, que me has dicho que es el último que ha llegado.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues eres el que has ocupado entonces el puesto de está feo decir ocupar el puesto de otro, pero bueno, el que
sí,
estás
sí,
ahí ahora.
Hace poquito aquí me invitaron y por ahora me han aceptado.
Bueno, pues como habéis venido con guitarras, veo ambos, y por ahí alguien viene con un bote de multivitaminas.
Eso no se dice, hombre. Sí,
aquí sí, hemos llegado a hacer percusión con una caja de folios, y lo hemos contado, porque así el oyente tiene que valorar la capacidad que tenéis los músicos para improvisar, hasta para fabricaros instrumentos. ¿Esto significa que vais a deleitarnos con algo en directo?
Siempre llevamos las guitarras a todos lados, sí.
¿Tú ya te has arrancado ahí con unas notas? Pues
claro,
a ver.
Tocamos con tocote. Sí, vamos a tocar una balada. Tenemos bonita. En la moto. En la moto. Lo tocamos, venga, va. 1, 2, 3, sí.
escapa el viento, persíguelo, aprieta el cuerpo, siente su calor, rompe el tiempo, sin perdón, planea lento, la lluvia ya cayó, y ves pasar las horas, rápidas como tu sombra. A través de las calles, respira, dale aliento al motor. El miedo no parece un problema. Recuerda, no hay un tiempo mejor. Y ves pasar las horas, rápidas como tu sombra. Ves pasar las horas, rápidas como tu sombra.
Difícil es tocar una canción porque la moto es un tema bastante casi heavy, ¿no?
Cañero.
Como una moto da pedales, ha sonado. Pero me gusta demostrar que cualquier canción se puede cantar de así a pelo, con guitarras acústicas, de otra manera, cualquier canción.
¿Y qué juego han dado los botes de las multivitaminas, eh?
Es como si...
El resultado es asombroso. Bueno, Rafa Gutiérrez, Rafa de Hombres G, con Saltimbanquis. Ya esto es banda fija, entiendo. Esto os veo consolidados.
Sí, hombre. Hemos hecho el proyecto para llegar hasta... para que lo escuche cada vez más gente y para disfrutar. Sobre todo para disfrutar. Mi idea al principio fue hacer un grupo y encontrar amigos que quisieran disfrutar dentro del grupo, que cada uno aportara lo suyo, ¿sabes? Yo no quería hacer una banda y decir, mira, pues mi idea es esta, tú tocas la batería de esta manera, pues yo no sé, además, yo sé hacer lo mío. Pero para el resto yo quería que gente que... poder confiar en ella, que tuviera mis mismos gustos y pensar en el proyecto igual que yo. Entonces cada uno tiene que hacer su papel y disfrutar. Es como tener un grupo para disfrutar tocando lo primero, ¿sabes?
O sea, que has vuelto a la adolescencia con Saltimbanquis.
Sí, porque al final yo creo que la música hay que olvidarse, para hacerlo bien hay que olvidarse primero del negocio. Hay que hacer canciones y disfrutar tocándolas. Y entonces, cuando la música suena bonita y de corazón, porque tú lo haces así, ya se lo contagias a la gente, ¿no? Primero yo creo que tienes que encontrar lo que se dice la calidad. Si tienes algo de calidad, luego la cantidad va surgiendo.
Pero Rafa, dime la verdad, ¿con Hombres G en algún momento has tenido ese sentimiento que nos describes de que el negocio pesaba mucho, no por vosotros, sino porque a lo mejor las compañías discográficas os lo imponían? Porque para las discográficas, y tú lo sabes, que insisto, has trabajado dentro y fuera, al final el artista no deja de ser un producto.
Por supuesto, no, al final no, desde el principio. Por eso te decía antes que yo me di cuenta en los años 90 cuando trabajaba al otro lado, o sea, en un lado estamos los artistas y en el otro lado está todo el mundo, desde la gente que hace radio, la discográfica, el público, todo lo que es el resto, ¿no? Entonces cada uno tiene su sitio, los que hacéis, los periodistas, escucháis música, habláis, nos promocionáis, el público va y disfruta tu música, pero los managers y las discográficas, para ellos sí que tú eres el negocio, lo llevan de una manera u otra. Pero al final, ¿qué pasa? Que es un negocio y te presionan mucho a veces. Los Hombres G, pues bueno, tampoco nos hemos dejado presionar, pero sí que al principio nos intentaba presionar con decir, joder, esto funciona, no falléis ahora, hacer canciones igual de buenas que el año pasado, ¿no? Hacemos canciones distintas, si son buenas o malas, no podemos. Me acuerdo que Paco Martín, por ejemplo, o los discográficos nos decían, tío, hacer una canción como Sufre Mamón para vender lo mismo. No entendían eso, tú haces música y la haces. Entonces nosotros siempre hemos luchado contra eso, hemos reservado nuestro espacio, siempre hacíamos lo que queríamos, las portadas, las canciones, los singles. ¿Qué pasa? Que salía bien, entonces nos daban la razón. Bueno, vamos a dejarles a los chicos que saben lo que hacen, ¿sabes? Pero sí que al final, cuando después de 9 años de Hombres G, paramos, el grupo paró precisamente por esa presión también, porque estábamos 360 días al año trabajando. Discos, giras, películas, discos en España, o sea, giras en América, giras en España. Cuando le dijimos a la discográfica un año, oye, este año no vamos a grabar discos, su reacción no fue, vale, descansar un poco y no os queméis. No, su reacción sería, ¿cómo? ¿Y qué hacemos? Tenemos pendiente de la fábrica de los discos hasta los chicos de promo tienen que tener algo para vender, el manager tiene que vender vuestros conciertos, ¿cómo que no vais a grabar? Se pusieron muy nerviosos. Y dijimos, ¿veis? No estáis con nosotros. Entonces, pues paramos.
Bueno, las películas dirigidas por Manolo Sumi.
Manolo, claro, ¿eh? ¿Cómo no? Porque la idea vino de él. Él en un momento dado dijo, chicos, estáis tan arriba ahora y la cosa pinta tan bien que ahora una película sería fantástico. Y acertó y con la segunda.
¿Y cómo fue para vosotros hacer esas películas?
Para nosotros era todo un juego, la verdad es que era todo un juego. Estábamos ahí en esa vorágine, todo el día viviendo como rock and roll stars, pero con los pies en el suelo. O sea, nosotros vivíamos la época como rock and roll star, pero nos quedábamos con la diversión, no con el, uff, soy la leche, ni me miréis, ¿no? Ni me toquéis. No, a nosotros nos encantaba que nos miraran y nos tocaran.
¿Os dejabais tocar?
Claro, era muy divertido todo. Y ahora hacer una película, ¿qué mola? ¿Hacer una película? No sé qué. Pues sí, pues venga, mañana a las 6:30 en el Eurobuilding, en otro Eurobuilding. ¿Cómo? ¿A las 6:30?
¿No se puede empezar a rodar un pelín más tarde?
Así era. Y muchos días estábamos a lo mejor sin grabar, sin rodar. Pero estábamos ahí desde por la mañana, pero fue una experiencia maravillosa, claro. Sobre todo luego viendo los resultados y tal, ¿no?
Yo me imagino, Rafa, bueno, tú lo has tenido que pasar fenomenal. Imagino que no te arrepientes de nada, en tanto que supongo que te sientes realizado, ¿no? Como músico, como artista, como sí. Persona.
Claro, nunca llegas a acostumbrarte, pero a veces dices, bueno, tengo todo esto, pues lo tengo, ¿no? Pero nunca tienes que olvidar lo que te ha costado para tener todo eso. Te voy a decir, ahora miro para atrás y digo, joder, 30 años con Hombres G, que eso no lo consigue ningún artista. Menos en España, y a este nivel, o sea, llenando las ventas otra vez y tal, ¿no?
Bueno, lo increíble además de Hombres G es que durante esos años que os tomasteis de descanso, entre comillas, y que hacéis otras cosas, el público ha seguido ahí, los discos se han seguido vendiendo, los clubes de fans han seguido activos, más incluso, diría yo, quizá fuera de España, ¿no?, en Latinoamérica.
Es que Latinoamérica es diferente. Todos los países de Latinoamérica, todos, ¿eh? O sea, el público latino de Latinoamérica son muy fervientes. O sea, se creen lo de los ídolos. De una manera positiva, te digo.
Son,
o sea,
incondicionales.
Sí,
vaya.
Sí, ese el respeto que tienen, ese calor que te dan cuando te ven ahí, cuando te quieren, ¿no? Cuando le gusta un artista, es cierto. O sea, no hay envidias o decir, mira, este qué tío, que seguro que...
¿Sabes? Que eso en España sí os ha pasado, ¿eh?
Sí,
si tuvisteis en pleno éxito, si salieron, sí. Incluso, no sé si también dentro de los propios músicos, algunas gracietas para meterse con vosotros.
Bueno, no, bueno, músicos algunos... No sé, dentro de la profesión lo que era la gente que nos conocía a nosotros, los grupos con los que nos codeábamos, ¿no?
No.
Siempre surgió alguno por ahí que por envidia o lo que fuera, pues...
Hizo alguna cancioncilla.
Sí, pero como el de Pabellón Psiquiátrico, aquel chico pobre murió, tío, hace años.
Sí.
Bueno, después eso fue una chorrada. Pero yo siempre que hablo de esto me acuerdo de una cosa que decía Manolo Sumer, decía David. No, Manolo decía que de pequeño le decía a su padre que decía, ¿tú quieres ser de mayor? Decía, yo quiero ser yo quiero ser cabrón. Decía eso. Y decía, padre, ¿por qué? Dice, porque siempre iba con su padre y decía... Y pasaba un tío y decía, mira este cabrón, qué cochazo tiene. Mira este cabrón, qué rubia que lleva al lado. Mira este cabrón, cómo vive. Y dice, pues yo quiero ser el cabrón de mayor papi. Entonces es cierto, toda esa gente que te envidia... Es porque quieres ser como tú, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, joder, ¿por qué? ¿Quieres quitármelo a mí? No, haz tú lo mismo y ya está, vive como yo. Es que somos un poco así en España a veces,
¿no? En España,
¿no?
Sí.
Sí, a mí me pedían muchas veces un autógrafo, lo típico, ¿no? Anda, dame un autógrafo para mi novia, macho. Yo no sé lo que te ve porque, vamos... Pero te quedes loco.
¿Pero tú te crees que se puede ir a pedir un autógrafo así? Pues eso, pues eso en Latinoamérica no, por supuesto
no,
que no.
Allí son... Allí no es que te respeten, tienes que... Te ven realmente como eres, ¿sabes? Si es, además, si eres una persona cercana, como los hombres, como nosotros. Pues la gente te tiene mucho cariño porque agradece que lo que tú quieres hacer, que es hacer música para que la gente sea feliz y disfrute. Nada más que eso. Yo no hago música para tener un coche, ser un cabrón, tener un coche más grande que el tuyo o más mujeres que tú, tontillas de esas. Yo hago música para hacerte feliz. Pero claro, lo que pasa que también tiene cierta lógica, porque eso pasa, ahora no nos pasa, ¿no? Ya somos más mayores, somos más respetados. Pero en nuestra época, como le pasa ahora con los contemporáneos a los que hay, pues es normal que una chica, el chico llega a su casa, llega a casa de la novia, y la novia en vez de tener fotos suyas, tiene fotos de Tom Cruise, tenían, o de los hombres G. Entonces, claro, el chico dice, ¿está esa foto? ¡Por mi foto, tía! O sea, en vez de una foto del novio, tiene una foto mía.
Pero dime la verdad, Rafa, ligaríais un montón. Pero o sea, claro, con esos tumultos que montabais en los conciertos, pues eso sería una época. Claro, guapetes, claro, en pleno éxito.
Claro. Ligábamos muchísimo. Y cuando no ligábamos, te lo voy a decir enseguida, porque ellas no querían.
Ay, bueno, Rafa, la verdad es que, como yo te decía, una vida muy intensa. Y si no hubieses sido músico, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Te hubiera gustado ser futbolista?
Sí, te lo voy a decir, bueno, ya
me
sabes,
he adelantado.
Tú lo sabes.
Bueno.
No, sí, me gusta mucho, sigo jugando mucho al fútbol. El sábado estuve jugando y me abrasé de calor, pero disfruto. Mi mujer me dice, sarna con pica, con gusto no pica. Sí, me gusta mucho, pero ¿sabes por qué me gusta? A lo mejor con el tiempo lo veo de otra manera. Me gusta jugar al fútbol porque por el compañerismo que hay. O sea, porque yo juego con gente profesional, con veteranos, suelo jugar, y con gente, futbolistas retirados, ¿no? Gente de élite, de la que yo tengo cromos. Y eso me ha enseñado a que, joder, hay un momento jugando a fútbol que todos somos iguales. Ese momento, no solamente jugando a fútbol, sino haciendo muchas cosas. Hay cosas en la vida en las que, yo digo, cuando estamos todos desnudos, todos somos iguales. Entonces eso
bueno, iguales.
Te voy a decir, como personas. Yo desde luego me ves y soy diferente. Claro.
Tú ganas.
Claro, claro. Pero ese momento de humanidad de decir, mira, tontería, o sea, voy a jugar al fútbol con este, somos todos iguales, ¿sabes? O sea, entonces ahí realmente somos todos personas, sin nuestros cargos, sin nuestros prejuicios, sin lo que nos dan nuestros trabajos ganados de una manera o de otra, y yo creo que esa humanidad se pierde todo el día.
Eso. Porque es un trabajo en equipo, por eso, al final...
Porque todo el mundo va a disfrutar, y entonces ahí tienes que, aunque seas un multimillonario o el presidente de la nación, vas a jugar al fútbol, y ahí es diferente, ahí no vale lo que seas, sino cómo juegues, y dentro del equipo también. O sea, unos tíos ahí detrás de una pelota, lo único que hacen es intentar divertirse de una manera sana. Entonces ahí todo el mundo es igual, por eso me gusta mucho y comparto con mucha gente de esos momentos, y me libera muchísimo.
¿Y en la música eso también ocurre?
A mí sí, por eso he vuelto a hacer algo como Saltimbanquis, para lo que te decía al principio, para disfrutar tocando, no para decir, vamos a hacer un hit para que sonar ahí en la radio y vender miles de discos y forrarnos y comprarnos un coche mejor que el del vecino. No, ojalá que lleguemos a eso, pero dignamente.
Pues todo
se lo había prometido a ellos. Por eso
claro.
Claro.
Claro, porque Saltimbanquis, chicos, a ver, pero si no, Rafa, hombre, con hombres G, aquí girando por el mundo entero, ganando una pasta gansa, siendo un cabrón, con perdón, como él ha dicho, y ahora con vosotros venimos a divertirnos y a disfrutar.
El problema no, es que no me dejáis acabar. El problema es que para llegar a eso... Tienes que empezar a hacer las cosas sin pensar en ese fin.
Sí.
Porque se nota. Te voy a decir, últimamente, desde los 90 hasta ahora, eso ocurre en el panorama español musical. Hacen concursos en televisión para que un chico se lo crea que es el mejor y vas a grabar un disco y ya eres la leche. Entonces acaba llorando y no sé qué. Y luego no pasa nada. O sea, el fin de la música no es comprarse un coche.
O ser famoso.
El fin de la música es llegar a mucha gente, entonces, que si eso se convierte en tu trabajo... Podrás vivir de tu trabajo. Y si tu trabajo trabajas mucho, pues podrás comprar un coche cojonudo. Pero el fin de hacer buena música no es comprarse un coche, es hacer buena música.
Bueno, pues buena música la que hay en este disco de Saltimbanquis. Escuchamos Algo más de ti, que además hay una colaboración.
Sí, muy especial, muy especial. Sí, porque dentro de esa idea que teníamos de hacer... Pues nosotros lo llamamos proyecto, no es un grupo. Saltimbanquis es un grupo, pero es un proyecto porque intentamos descubrir talentos que no salen en la tele, que están en la calle, que están en muchos sitios. Entonces, de momento, lo primero que conseguimos fue Gloria Aura, es una chica, una actriz, cantante mexicana, que es un talento desde pequeña, que la trajimos a España para hacer el musical de Hombres Gema, los Marcapasos. Ella era la protagonista, la agencia mexicana. Cuando el musical paró, yo ya la conocía, a Gloria, conocía su carrera en México y a su madre, Gloria Mayo, que es una superactriz allí, y ella canta fenomenal y además tiene ese acento mexicano que a mí me volvía loco, ¿no? Y antes de irse a México, le convencimos, le dije, mira, escucha esta canción, si te gusta, estás invitada a cantar, y ella encantadísima. Entonces aprendió la canción, se vino un día al estudio con Mar, con Gonzo y conmigo, y se puso a cantarla, la cantó igual que yo, y luego le dije, mira, haz otra versión, pero olvídate de yo como yo la he cantado, libre, libérate y cántala como quieras. Y cantó y dejó esa maravilla ahí.
Atrás, se perdió en el mar mi debilidad. Luego recobré solo tu amistad. Y yo quiero algo más de ti. Y mi corazón lucha por vivir. Aquí, un poquito allá, no sirve de más, no vale pa' nada.
Me retuerce el miedo de comprobar que pasas de mí una y otra vez. Mi debilidad y mi ansiedad
no hacen más que destrozarme. Quiero más de ti y mi corazón lucha por.
Rafa Gutiérrez, Rafa de Hombres G, Rafa de Saltimbanquis. ¿Dónde compramos este disco, Saltimbanquis?
Pues mira, está en físico en tiendas, en FNAC, Corte Inglés, MediaMarkt, pero lo más rápido es, y lo más cómodo casi, bueno, si no sales a la calle, si no vas a la tienda, no te voy a decir porque es una idea fantástica, en la página de Subterfuge lo compras y ellos te lo mandan por correo o por mensajero, y yo creo que incluso más barato que en tiendas. Pero bueno, luego también está online está en Spotify, iTunes, Deezer, en el canal de YouTube mío, de Rafa TV, donde tengo todos los tutoriales, también puedes escuchar ahí las canciones gratis. Y en SoundCloud las pondremos, vamos. La música está ahora, tiene una difusión enorme.
¿Tú te has metido de lleno en todo el tema este de las redes sociales?
Si hubiera tenido
esto
en los 90, en los 80.
Que se dice ahora.
Si hubiera tenido Twitter en los 80.
Vamos, había reventado los casos.
Me hubiera divorciado 5 veces ya.
Bueno, lo cierto es que te podemos seguir en ese canal tuyo, ver los vídeos también de Saltimbanquis.
Sí, claro, y tenemos Twitter todos, página de Facebook, nos hicieron también una cuenta de Saltim Girls, unas chicas maravillosas, fans, pero somos muy activos porque, de hecho, sabemos utilizar, creo, las redes en cuanto a... Nos sirve como promoción para publicidad, para hablar con nuestro público, para anunciar todo, es que... Las redes son, hoy día...
Tú eres un hombre inquieto, de todas maneras, ¿eh? No lo digo ya por las redes, lo digo por todo lo que haces, porque no paras.
El otro día me decía David, tío, pero ¿tienes tiempo de hacer tantas cosas? Digo, mira, no te... David Summer me lo decía. Le dije, mira, David, no te digo lo que quiero hacer, te digo lo que estoy haciendo, ¿sabes? Tengo Hombres G, Saltimbanquis, luego tengo Rafa Anco como dúo también, juego al fútbol, tengo dos hijos...
Los hijos sí llevan tiempo. ¿Me has dicho uno de 9?
De 9 y otro de 3 y medio.
Bueno, pero si es que el pequeño todavía está a medio criar, ¿no?
Pero toca la batería ya y no llega al pedal de bombo.
¿Te gustaría que tus hijos se dedicaran a la música?
Me da igual.
¿Tú lo que quieres es que sean felices?
Exactamente.
¿Y tú te consideras un hombre feliz?
Sí, sí, sí. Ahora con 55 años, estoy...
En la flor de la vida.
Haciendo más cosas que nunca, ¿verdad? Pero con toda la ilusión y con toda la satisfacción, es cierto.
Bueno, Rafa, es importante que nos recuerdes las próximas citas que tenemos para ver a Saltimbanquis en directo, que estáis generando aquí mucha expectación hoy.
Pues fíjate, ha sido casi un regalo. El día 3 de julio tocamos en la ciudad de La Raqueta, ese conocido club de tenis, donde los Hombres G tocamos el día 2 y llegamos tocando 5 años seguidos. El Club de Raqueta es un sitio especial, hacen todos los años conciertos, ya como un clásico de Madrid. Pues bueno, el día 3 y 4 en la ciudad de Raqueta toca Dani Martín, y el día 3 tocamos nosotros con el Saltimbanquis, y luego el 17 de julio en la Sala Clamores. De momento
vamos muy mal de tiempo, ¿nos da tiempo a hacer un poquito en directo?
Si quieres vamos tocando la canción y nos cortas cuando quieras.
Bueno, pues poneros
un fade out ahí, venga.
No, vale. Tocad.
Vale, venga. Vamos a tocar Es tu voz, que es una canción muy bonita. Venga, va. Raymond, tú.
Si tienes algo que decir, dímelo. Si tienes algo que contar, cuéntalo ya. Sabes que eres mi amigo y yo solo te pido que me lo digas con tu voz. Oh, 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 oh. Ya no hay tiempo que perder y lucharemos tú y yo, aunque el frío y el dolor nos quieran separar. Basta de esperar que alguien te ayude a ver la luz. Tú descubres cómo llegar hasta el final. Solo tú sabes que algo ha cambiado ya. Tienes otra oportunidad. Vuelve a ser mi amigo. Es lo que te pido. Yo solo quiero.
Hoy no es mi voz hoy.
Bueno, Rafael bueno. Gutiérrez, Hombres G, Saltimbanquis, Rafa Anco. Sí, puedo seguir,
Atlético, ¿no? De
Atlético de Madrid, jugando al fútbol.
Papá,
multi, iba a decir, ¿cómo se dice esto de multiredes?
Multiredes.
Un poquito vales para un roto y un descosido, que pues dirían en mi pueblo.
Mal. Yo siempre digo que menos planchar, lo que quieras.
Bueno, eso será porque no te has puesto, porque no te gustará. Y si te pones, seguro que también. Pues Rafa, encantada de que hayas venido a De Uno en Uno. Nacho Cerezo en la realización técnica. Sí. Te tengo que echar un poquillo la bronca porque venías más a verme cuando estabas, no sé si decir, en el lado oscuro de la música, en el otro lado. Últimamente te prodigas menos.
Pues
tienes
genial,
que venir más.
Ha sido un genial encuentro, desde luego, y tú vas a venir a nuestros conciertos.
Hombre, faltaría
Estamos
más.
En contacto otra vez. Para claro. mí es otra vez, para mí es eso también es muy importante y maravilloso porque es como que, ¿verdad? Como que hemos otra vez llegado al principio del círculo. El círculo se ha cerrado. Me estoy encontrando a gente que he conocido durante toda mi vida como tú y otra vez ahora ves que ha servido para mucho.
Bueno, pues Rafa, un placer tenerte, un placer disfrutar de las canciones de Saltimbanquis. Recuérdanos esas citas para veros.
Sí, el 3 de julio en la ciudad de Raqueta, Saltimbanquis y Dani Martín, cartelazo. Y el 17 de julio Saltimbanquis en Clamores, Madrid, claro.
Rafael Gutiérrez, te despido como te he presentado. Rafa, de Hombres G, también de Saltimbanquis. Muchas gracias, Nacho Cerezo, en la realización técnica. Gracias, chicos, todos los compañeros de Saltimbanquis, por haber venido. Encantada de conoceros.